El territorio de la Reserva Natural Auca Mahuida coincide con varias áreas carboníferas. Con 77.000 hectáreas, es uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Patagonia árida. La empresa francesa Total fue la primera empresa del mundo en realizar fracking dentro de un área protegida. Es uno de los últimos lugares de resistencia mapuche.
Nosotros decimos Minche Mapu, que es la tierra de abajo. Bueno, Mapu es la tierra arriba, el cielo. Y de abajo está el Minche Mapu, que es la tierra de abajo. Y abajo de la tierra también hay lagos, hay ríos. Y eso es lo que está destruyendo el fracking. La mayor concentración de comunidades está en la zona centro, que se llama Ranginche, porque es la zona que era considerada en el año que fue la conquista del desierto, donde se necesitaba la pampa y la zona productiva, era considerada el desierto. Entonces la mayoría de las comunidades hoy viven ahí, producto del desplazamiento y del despojo.
El río Neuquén, sobre el que reposa una parte importante de la producción hidrocarburífera, confluye con el río Lima y forma el río Negro. Es justo a partir de esa confluencia que se extiende uno de los valles de producción frutal más extensos del país. Allí, la empresa Isur ocupa parcelas que durante décadas fueron destinadas a la producción de frutas y las dedica a la explotación de gas de formaciones de arenas compactas que requieren de fracking para su extracción. A partir de una fuerte promoción estatal, mes a mes, las torres van ganando terreno a las chacras, alquiladas por productores económicamente hundidos. Los vecinos han realizado una serie de movilizaciones para evitar los riesgos de esta imposible convivencia.
Muchos chacareros terminan vendiendo o alquilando sus chacras. Sin embargo, los pozos de no convencional generalmente tienen una vida útil de 5 o 6 años. Cuando se acabe esa burbuja, cuando ese proceso se termine, no va a haber chance de remediar el territorio y que se vuelva a producir como siempre se produjo frutas. El discurso que siempre se ha querido decir es que esto es un desierto, que esto es nuevamente, se reedita la idea del desierto. Cuando se hizo la guerra contra los mapuches, se hablaba de terra nullis, de que no había nadie en esas zonas, y sin embargo se le estaba despojando a miles de familias. Lo que ocurre hoy es lo mismo, se avanza sobre áreas protegidas, sobre comunidades mapuches, sobre zonas de producción de fruta, que son zonas productivas muy importantes para la región, que sin embargo son corridas por esta prioridad que tiene la actividad extractiva por sobre la actividad productiva. Entonces se está hipotecando el futuro económico de esa región teniendo solo como pilar a la energía.
Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero.
La provincia de Formosa es un emblema de las persecuciones del Estado contra los indígenas. El conflicto se remonta a un decreto de 1940, según el cual el Estado argentino debía entregar tierras cedidas a la comunidad Qom la primavera. En 2010, el conflicto se reinició, con cortes de rutas y una fuerte represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger la integridad física de los miembros de esta comunidad que lucha por sus tierras.
Yo creo que la violencia siempre estuvo presente, y en todo momento y en cada tiempo, porque no es ahora, sino siempre estuvo. Pero se agravó en el año 2010, cuando hubo la represión después del desalojo de la ruta de 86, donde hemos sido expulsados, quemaron nuestras casas, 17 casas fueron incendiadas por la policía. Y a partir de ahí empezó a agravar la situación, que la policía no tomaba las denuncias de los indígenas. A partir de ahí no se le atendía a los indígenas cuando se iba en el hospital. No podía ser escuchado en los municipios. El gobierno es el responsable de muchas injusticias. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hace es tapar esto comprando dirigentes, comprando pastores de las iglesias evangélicas, comprando docentes, comprando médicos, O sea que el sistema trata de anular las denuncias que venimos haciendo para decir que es el mejor gobierno que hay en la Argentina. El acampo fue producto de la lucha, se ha podido visibilizar la problemática indígena a nivel nacional y creo que nos dio más o menos más promoción de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la provincia.
Porque entendemos que definitivamente el reclamo y los derechos, valga la redundancia, de los pueblos originarios compete a los derechos humanos y no a una política asistencialista. Nuestro compromiso es un compromiso con los derechos humanos, sin cooptación de ningún tipo.
La gran pregunta es, ¿negociamos con los diferentes gobiernos, confrontamos y somos oposición? ¿Y en qué medida tenemos más capacidad y más posibilidad de impactar e incidir en la formulación de políticas públicas? Esto es un debate que está abierto y en lo personal yo fluctúo entre negociar o confrontar, a veces tendiendo más a la confrontación, pero entendiendo que yo no soy indígena y los que ponen el cuerpo son otros y ellos tienen que definir su estrategia.
El artículo 75 de la Constitución de 1994 reconoce la preexistencia de pueblos indígenas. Numerosas leyes protegen a las comunidades indígenas, pero no hay un cumplimiento efectivo. De aplicarse la legislación vigente, los pueblos indígenas serían la llave judicial para frenar a las industrias extractivas. A pesar de las promesas del nuevo gobierno, a los pocos días de asumir el poder, se puso en práctica una política cuyos únicos beneficiarios son las grandes multinacionales y la oligarquía agraria, sectores que históricamente han atacado los intereses de los pueblos indígenas.
Claves de la vida. La dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo: estos, refiriéndose a los ángeles, son gente desconocida, pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dijo: un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad. Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo: «Hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados, si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones». Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala: «Entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta». Al respecto, el imán Sadiq dice lo siguiente: «Cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa, y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera».
Asesina, golpista, criminal. Así fue recibida mientras entraba a su nueva casa, la cárcel de mujeres. Capturan a la ex, aquella que nos dijo tener todo el poder de ser presidenta, de levantar la voz y ponerse incluso la bandera presidencial. Ahora, de ahí, habla por una pequeña rendija. Detrás de las rejas apenas se le alcanzaba a ver la boca. Un contraste devastador. Capturan a la ex, arrestan a la ex, sí, a la expresidenta. ¿Qué pasó? Y además expresidenta de facto. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue y cuáles son las causas de este episodio? Soy Roberto de la Madrid y este que es, gracias a usted, su programa favorito. Comenzamos.
La policía de Bolivia detuvo a la expresidenta de facto y sus ministros de Justicia y Energía. El comando de agentes llegó a La Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, luego los trasladó en un avión a La Paz. La justicia boliviana dicta 4 meses de cárcel preventiva para Áñez y sus ministros mientras comienza el juicio. Los tres están imputados por sedición, terrorismo y conspiración en el caso del golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. La oposición boliviana, apoyada desde Estados Unidos, orquestó un golpe de Estado contra Morales. Alegaban fraude en las elecciones, donde se reelegía Evo Morales para un cuarto mandato. La violencia y la crispación y la presión en el país fue tal que Evo Morales anunció su renuncia para evitar más violencia. México lo rescató en un avión. Áñez se autoproclamó presidente interina de Bolivia, lo que provocó más protestas y brutal represión policial. Hoy ha sido capturada.
Los delitos que se estarían investigando son los delitos de sedición, conspiración y otros.
los valores políticos, lo que nosotros podamos, lo que podamos entender por nuestro Estado de Derecho, no tiene ninguna validez y eso lo lamentamos tantísimo.
La oposición a Evo Morales está furiosa. Dicen que es inconstitucional el arresto de la expresidenta y su equipo.
El caso de la expresidenta Jeanine Áñez y sus ministros. De más está decir que condenamos su detención y condenamos la vulneración de sus derechos fundamentales.
Fuera del tribunal, donde fue llevada la expresidenta, cientos de familiares de víctimas de masacres cometidas tras el golpe exigieron que se le castigue con todo el peso de la ley.
El día de hoy estamos acá pidiendo justicia y que el día de hoy puedan dictar sentencia a la señora Áñez y que pueda ir a la cárcel por haber masacrado a nuestro pueblo alteño y a nuestro pueblo boliviano.
Por justicia y verdad, para los 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos, los más de 1.500 detenidos injustamente, tiene que haber un acto de justicia.
Muchísimas gracias a usted, sobre todo a usted, y nunca me cansaré de decírselo porque usted ya lo sabe, es el principal protagonista del programa y todo gira en torno a lo que usted escoge, desecha o escucha aquí en el programa, que le guste o no le guste, usted forma su conclusión. Gracias al equipo Detrás de la Razón. Vamos con nuestros invitados. Tenemos invitados, pues como siempre, de primer nivel. Ahí ya lo tenemos. Es doctor, y un doctor que está muy interesado en la labor social. Tan es así que imparte clases gratis en YouTube a nivel doctorado de Relaciones Internacionales, el profe de RI, Jesús López Almejo. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Luis Guaraní, él es analista internacional allá en Bolivia, cineasta, documentalista, experto en el manejo político y un analista nato. Gracias a los dos. Jesús, a ver, de jurar defender la patria cuando se puso la banda presidencial a la cárcel de mujeres y la vi ahí hablando a través de un agujerito pequeño. Explícame este fenómeno, por favor.
¿Qué tal, Roberto? Muchísimas gracias por esa bonita presentación y gracias también por la invitación. Siempre un placer colaborar contigo en todos tus espacios.
Gracias.
Y también, bueno, saludar a toda la audiencia. Roberto, sedición, conspiración y terrorismo. Sedición, a grandes rasgos, independientemente de las definiciones que cada código penal de cada país tenga, llama o dícese de un alzamiento colectivo, pero con violencia, contra la autoridad constitucional de un Estado que rompe el orden público o la disciplina militar para derrocar a ese gobierno y a esos poderes constituidos a través de la constitución política. Esto pasó en Bolivia, por supuesto. Conspiración, cuando, y también nuevamente digo, dependiendo de los códigos penales, pero a grandes rasgos, se habla de conspiración cuando poderes internos de un país con élites políticas y financieras externas se ponen de acuerdo, confabulan para derrocar a un gobierno constitucionalmente establecido. ¿Esto pasó en Bolivia? Por supuesto que sí. Y una de la punta del iceberg, la que fue más notoria, por no hablar de lo que hay detrás de ese iceberg, fue la participación de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, el cual no solamente intervino del lado de los golpistas, o sea, no solamente no condenó el golpe de Estado, no condenó la sedición, no condenó, sino además se pronunció a favor de que lo que había hecho Evo Morales en esas elecciones era fraude, con lo cual primero deslegitima el proceso electoral boliviano en 2019, en octubre, pero además convalida e impulsa la sedición y consolida la conspiración. Y en tercer lugar, terrorismo. De acuerdo a resoluciones de Naciones Unidas, terrorismo significa violencia con fines políticos, ya sea por parte de un Estado, por parte de una organización o por parte de individuos, en tiempos de paz. Bolivia estaba en tiempos de paz. Evo Morales estaba dispuesto, a pesar de que había ganado con más del 11% de lo que dice la ley que se requiere para no repetir una segunda vuelta, él no solamente estaba dispuesto a una segunda vuelta, sino más allá de eso, a que se repitiera todo el proceso electoral boliviano. Y en ese sentido, los conspiradores internos, junto con los conspiradores de Washington, y nada más voy a hablar de la OEA por no hablar de lo que hay debajo de ese iceberg, insistieron en que Evo Morales se tenía que ir, a pesar de que haya ganado las elecciones con tanto margen de ampliación. Bien. Tiempo después nos enteramos que el MIT en Massachusetts, el Instituto de Massachusetts, y otras universidades habían hecho estudios minuciosos sobre la validez de esas elecciones, y a diferencia de la OEA, y por eso hablamos de conspiración, y por eso se habla también de terrorismo y de sedición, no habían encontrado rastros de fraude alguno en esa elección. Y si no fuera suficiente esos estudios, Roberto, un año después, exactamente en la misma fecha, Luis Arce, abanderado que representaba al Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, y también con la bendición de Evo Morales y el padrinazgo de Evo Morales, termina imponiéndose con el apoyo del pueblo raso, del pueblo de a pie, del pueblo plurinacional boliviano, que no solamente respaldó el apoyo político electoral a Evo Morales un año atrás, sino además lo duplicó o triplicó. Bien. Lo que nos habla de que de la derecha boliviana, por ejemplo, el Trump boliviano, Luis Fernando Camacho, que fue todo un showman, hincándose, rezando, llegando con la Biblia y diciendo que cuando todos rezan juntos, cosas maravillosas pasan, Mesa, el que también fue derrotado tanto por Evo como ahora por Lucho Arce, terminó derrotado aplastantemente. Y Jeanine Áñez, quien además pues hizo que renunciaran los tres o cuatro funcionarios que estaban antes que ella para quedarse con la sucesión presidencial interina, fueron quitados del camino. Muchos de ellos se refugiaron en la embajada mexicana, que fue hostigada, que fue vejada, que fue asediada, que este gobierno golpista de Jeanine Áñez además se atrevió a romper las convenciones de Viena sobre asuntos, sobre relaciones diplomáticas, violando la inviolabilidad de tránsito de la embajada mexicana, intentando negarse a reconocer el salvoconducto para funcionarios que se encontraron ahí, de 10 a 14 funcionarios del gabinete de Evo Morales. Y bueno, el mismo Lucho Arce terminó refugiado o asilado en territorio mexicano, como Evo Morales y como ministro de Defensa, entre muchos otros, de Agricultura, etcétera, de Energía. Y bueno, ¿cómo respondieron? Terminan declarando persona non grata a la embajadora mexicana de aquel entonces.
Gracias.
Entonces, si hablamos de un cúmulo de factores que nos explican por qué llegó con una Biblia en la mano a la presidencia, no respeta el periodo del interinato, se queda un año, intenta competir, y bueno, pues ahora, después de perder las elecciones a la gubernatura de Beni, su provincia, pues vemos estas escandalosas imágenes del viernes y el sábado por la madrugada.
Gracias, Jesús. Luis, gusto en saludarte, bienvenido al programa. A ver, hay quienes dicen que esto es una venganza, hay otros que dicen que esto es lo mínimo que se merece la señora y que es un acto de verdadera justicia. Yo te pregunto, ¿qué significado tiene el arresto, la captura de la ex Jeanine Áñez? ¿Qué mensaje interno y externo, qué repercusión tienes? Dame el análisis, por favor, Luis.
Buenas tardes y saludos a todos. Es evidente que este acto está representando la recuperación de las instituciones democráticas en Bolivia. Es un acto de justicia por el cual está queriendo someter al imperio de la ley los hechos que han ocurrido con el gobierno de facto de Áñez. En este momento hay un gran debate nacional en Bolivia porque hay sectores que están intentando hacer más turbias las aguas, intentando confundir si hay alguna ilegalidad en el tema de la detención de Áñez. Hay un tema, bueno, el colega ha resumido perfectamente lo que está sucediendo en este tema, pero hay un tema que es de especial interés en este momento. La sucesión, la proclamación de Jeanine Áñez fue ilegal. Fue en una sesión sin quórum, absolutamente ilegal, vulnerando todas las regulaciones. Una interpretación jurídica de este hecho daría lugar a que este gobierno realmente ha estado en la ilegalidad. Por lo tanto, no corresponde un juicio de responsabilidades, sino un juicio ordinario por la vía penal.
Ándale. Y esto además servirá no solo de ejemplo para que nadie se atreva a pisar la ley, como tú dices, sino también podría ser el pavimentar un verdadero camino a la igualdad, Luis. Yo recuerdo hace tiempo que dijo la celebración del Año Nuevo del pueblo aymara es satánica, y después en su Twitter, y después dijo, no, eso yo no lo dije, estoy hablando de Jeanine Áñez, pero finalmente lo dijo. O no lo dijo, no importa, sino que refleja ese abismo, esa herida profunda que hay entre algún sector y la gran mayoría de indígenas y del sector que sigue a Evo Morales. ¿Esto servirá para allanar ese camino, Luis?
Es verdad, mira, hay que recordar que en Bolivia se ha enjuiciado al ex dictador Luis García Mesa y se lo ha condenado a 30 años de prisión sin lugar a indulto, precisamente por el golpe de en 1980, protagonizado por las Fuerzas Armadas y el general Luis García Mesa. Eso ha significado para la democracia boliviana un buen ejemplo para los autoritarios, y se ha impedido por este largo periodo democrático de estas acciones en contra del orden constitucional. Es realmente importante pensar que un grupo de militares han perdido el juicio porque sabían con certeza, por el precedente que teníamos de haber enjuiciado a un ex dictador como fue Luis García Mesa y que se le dio 30 años de cárcel, puedan ellos nuevamente repetir la historia y embarcarse en un golpe de facto tan criminal como el que protagonizó Luis García Mesa.
Gracias, Luis. A ver, Jesús, con lo que me dijiste tú hace un rato, con lo que me dice Luis sobre la ilegalidad de la autoproclamación de la presidencia de la señora Áñez, esta es una pregunta muy compleja y también va a ser para ti, Luis, pero primero, Jesús, si se reconoce que Jeanine Áñez participó en un golpe de Estado, que todo su mandato presunto fue ilegal, no solo ustedes acusan, sino los seguidores de Evo, entonces las recientes elecciones en las que ganó el presidente que hoy gobierna Bolivia, pues serían también inválidas, ¿no? ¿Esto no sería una especie de contradicción o cómo resolver todo este problema?
Sí, no, mi querido Roberto, de ninguna manera, porque de hecho la misma Constitución contempla que quien llega de alguna manera a la presidencia interina está encargado de organizar las siguientes elecciones que abra lugar o que dé camino para un gobierno constitucionalmente electo. Fíjate, incluso podríamos hablar de que no sé hasta dónde se pueda tipificar como delito que Jeanine Áñez no respetó incluso los 3 meses del interinato que se supone que debiera haber estado, suponiendo que todo lo demás fuera legal, como argumenta, por cierto, en las cartas que envió a la Embajada de la Unión Europea en Bolivia y al mismo Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y a la misma ONU, que por cierto la ONU ya se pronunció pidiendo a los bolivianos que no mermen y no debiliten las instituciones de procuración de justicia, justamente al darle un trato justo con el debido proceso, bla, 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 a Jeanine Áñez, cuando también se mantuvo el secretario general de la ONU al margen en el tema de Evo Morales. Pero bueno, volviendo a la pregunta, Roberto, me parece que hasta se tardaron. ¿Y sabes por qué se tardaron? Porque en el periodo estipulado para convocar elecciones, estaban con una cacería de brujas en contra del gobierno de Evo Morales. Bueno, no solamente de la persona llamada Evo Morales Ayma, a quien, por cierto, querido Roberto, le impulsaron 8 juicios.
¿Cómo resolver esta contradicción al querer hacer justicia jurídica? ¿Qué hacemos con la cronología histórica? Porque si es culpable Jeanine Áñez, porque si es ilegal todo desde que se proclamó, entonces obviamente pues es ilegal también su convocatoria a las elecciones, ¿no? Así que Evo Morales tendría que ser restituido usando esta lógica. Explícame esta contradicción o cómo se concilia entre la parte jurídica, la parte histórica, la parte ética y la parte política, por favor, porque es muy importante esto.
Hay un antecedente que quiero también entregarte. Hubo un golpe militar, bueno, Bolivia está plagado de golpes militares a lo largo de su historia, en 1979, protagonizado por Alberto Natush Bush. Una vez protagonizado el golpe, la Asamblea o el Congreso Nacional funcionó todo el tiempo sin ningún problema. Ninguno de los actos del gobierno de facto de Natush Bush fueron legalizados. Sin embargo, ese Congreso fue el que tramitó las próximas elecciones y se resolvió el tema democrático. Yo pienso que este antecedente puede servir ahora. Es simplemente el tema de cómo va a ser la sustentación jurídica para enjuiciar a la expresidenta Áñez. Por una parte, las masacres de Desencata, de Sacaba, del Pedregal en la ciudad de La Paz, están siendo protagonizados tanto por los familiares de los que han fallecido y los heridos, como por una estrategia gubernamental para llevar a un juicio de responsabilidades a Áñez. Entonces, están en ese debate que en Bolivia se está protagonizando en este momento sobre cuál va a ser el camino jurídico para terminar enjuiciando a Áñez.
Bien, Jesús, yo lo veo de 1 + 1 = 2, o sea, muy fácil. Si Yanine Áñez llegó ilegalmente, entonces todo lo que hizo, incluida la convocatoria de elecciones, también es ilegal. Se tendría que restituir a Evo Morales y entonces sí llamar otra vez a las elecciones. ¿No lo ves así o cómo se debería de ver?
Sí, yo creo que a la perspectiva jurídica, querido Roberto, habría que ponerle también la perspectiva política. No todo es jurídico y casi siempre hay mucha política de por medio. Y desde que el mismo Evo Morales, aunque obligado, renunciara, de eso justamente hablaba Yanine Áñez en las cartas que envía a la Unión Europea, que por cierto tiene un papel vergonzoso tanto en Bolivia como en Venezuela, porque convalida todo lo que hacen los golpistas ilegales. Y ahora se pronuncia preocupada, Josep Borrell, se pronuncia preocupado para que no se violen los derechos humanos de nadie, cuando nunca dijo nada por los 1.500 detenidos, los 800 perseguidos, los 30 y tantos fallecidos a causa de este golpe de Estado. Entonces, pero bueno, al final de cuentas tenemos que ver esos dos factores, la combinación de lo jurídico con lo político, que pasa casi siempre en todos los países. Bien. Y que es lo que ha llevado a que haya cierta validez en este interinato, que permitió a su vez que hubiera elecciones justamente un año después y que llevó a Luis Arce al gobierno para restaurar nuevamente el orden. Pero aquí, Roberto, quisiera comentar algo rapidísimo.
Venga.
Y tiene que ver justamente con el hecho de que incluso el mismo Evo Morales se siente tranquilo con ese papel que ahora adquiere de expresidente, y de hecho ahora que pide justicia en el caso de la sedición, la conspiración y el terrorismo que le imputan a Yanine Áñez, él mismo se autodenomina como expresidente de Bolivia, lo cual implica que está siendo también cuidadoso para no herir la susceptibilidad de Lucho Arce, quien incluso en las elecciones mostró, no sé si una especie de halo Lenin Morenesco de Ecuador, cuando dijo que buena parte de la elección la ganaba por su propio capital político y por su propio trabajo en Bolivia, que también por el apoyo de Evo Morales, y que si incluso Evo Morales se quería sumar a su gobierno, lo aceptaba, pero que el presidente era él. Bien. Entonces, me parece que incluso en estas alianzas, y hablando de juegos políticos y jurídicos, también le marca muy clara la línea a Evo Morales de quién es el presidente legítimo, que resulta además también de una elección histórica en donde derrota, por ejemplo, a Carlos Mesa, el expresidente entre 2003 y 2005 de Bolivia, por una verdadera paliza.
Gracias, Jesús.
Entonces, no sé si respondí tu
claro
pregunta.
Claro que sí. Un abrazo. A ver, rapidito, Luis, porque ya tengo que cortar. Sí.
Permíteme un detalle solamente. En el tema del rompimiento constitucional sucedió en el Poder Ejecutivo. Ten en cuenta que la determinación de las elecciones la toma el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el que determina la fecha próximas de elecciones, y es el Ejecutivo el que suscribe esa. Pero inicialmente el poder legislativo es el que no ha tenido rompimiento en este gobierno de facto.
Bien, gracias. ¿Cómo ves con Biden? Porque ahora desde nivel geopolítico, mientras esto sucede en Bolivia, pues las grandes potencias como China y Estados Unidos se pelean por el litio. Luis, ¿qué va a pasar con Biden respecto a Bolivia?
Hay mucho interés en que las relaciones con Estados Unidos vayan normalizándose, porque comprenderás que están absolutamente tensas esas relaciones.
Gracias.
Porque también la embajada americana ha sido incluida en estos aprestos golpistas de Áñez, y por ello el gobierno de Lucho Arce está intentando ver la forma de poner paños fríos a estas relaciones y poder normalizar.
Gracias. Luis, gracias. Jesús, un abrazo a los dos. Gracias. Buenas noches. Algo pasa en un país que es un paraíso. Sí, es un paraíso, es muy bonito. El ejército planificó un bombardeo ahí. El ejército creado para defender la patria, ahora es pues usado para bombardear zonas donde incluso había niños. El ministro de Defensa dice, pero esos niños son unos asesinos, máquinas de guerra, los calificó, y luego, como todo político, dijo, no quería decir eso. Pero señor ministro, si un niño agarra un arma, si un niño delinque o se convierte en un asesino, no es culpa del niño, es el resultado de la decadencia, incapacidad y abandono de un Estado putrefacto. No culpe así a los niños, que son la fragilidad moldeable de los futuros científicos, asesinos, criminales o benefactores de la especie humana. Mañana aquí le voy a decir de qué país se trata y quién dijo tremenda estupidez. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 27 del mes persa Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 17 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, destaca que la nueva administración de Estados Unidos debe demostrar de manera práctica que la política de Donald Trump era errónea. En Bolivia, el Ministerio de Justicia pide 30 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa periodista colombiana Ginette Bedoya culpa al Estado colombiano por violación y secuestro en su contra. Desde nuestros estudios centrales en Irán, les saludamos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa de noticias. El presidente de Irán subraya que el nuevo gobierno de Estados Unidos debe demostrar con su actuación que la política de Donald Trump es errónea. Hassan Rouhani recalcó que durante los últimos 3 años Estados Unidos bloqueó todos los fondos financieros de Irán y dificultó incluso la compra de vacuna contra la COVID-19, una acción y actitud que permanece en la nueva administración de Joe Biden. El presidente iraní declaró que un cambio de política frente a Teherán beneficiaría primero a los propios estadounidenses y luego a Irán, a la región, las organizaciones internacionales y el orden mundial. La intervención militar de Estados Unidos es la causa de la inestabilidad en la región de Asia Occidental. Esto lo denuncia el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif. En el segundo foro de diálogo de Teherán, Zarif precisó que en los últimos años Washington ha intensificado la inseguridad en la región más que en cualquier otro lugar del mundo. Subrayó que conforme a los últimos informes, Estados Unidos ha gastado en menos de dos décadas unos 7 billones de dólares para financiar guerras interminables e intervenciones militares en la zona. Y a 10 años del inicio de la guerra en Siria, Damasco y Moscú exigen el fin de la injerencia occidental para la vuelta de la paz al país árabe. Los detalles en este reporte.
Este lunes se cumplen 10 años del inicio de las protestas antigubernamentales en Siria, manifestaciones que muy pronto fueron aprovechadas por actores extranjeros para convertirse en una plena guerra que destruyó el país árabe y provocó la muerte de cientos de miles de residentes. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Damasco denunció que esta magnitud de la destrucción y muerte fue parte del complot occidental para hacer caer al gobierno.
Hace más de 10 años, algunos gobiernos, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron una guerra sin precedentes en Siria, una guerra multidimensional para perjudicar al país contra su gobierno legítimo y para manchar la imagen de su presidente. Lo hicieron a través del terrorismo en una violación flagrante del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Estos gobiernos dieron prioridad a la ley del poder en lugar del poder de la ley.
Rusia, que junto a Irán acompañó a Siria en la lucha contra el terrorismo, aseguró que mientras el Occidente siga interfiriendo en Siria, las posibilidades de paz no se acercarán.
Consideramos que una condición previa clave en el acuerdo de paz es el cese de la ocupación extranjera y las actividades militares que no han sido aprobadas por el gobierno legítimo del país. Otra condición previa es el respeto por la soberanía, la independencia y la integridad territorial y la unidad de Siria, como se estipula en la resolución 2254.
A pesar de todo, Siria logró frustrar el terrorismo. Y ahora se encamina a reconstruir el país mientras espera el regreso de sus ciudadanos a sus hogares.
La guerra infligió daño y dolor. Huimos de la tienda hace casi 9 años y regresamos hace aproximadamente 1 año y medio. La situación es excelente, ya que el país se encamina hacia la recuperación. Por eso, hacemos un llamado a todas las personas que se fueron a lugares lejanos o cercanos a regresar a Siria.
Siria debe reconstruir hogares para civiles, colegios, hospitales y plantas energéticas. Sin embargo, esto no será fácil con las feroces sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea que afectan hasta la pasta de dientes.
Las fuerzas de ocupación israelíes reprimieron una masiva marcha de los palestinos en la ciudad de Cisjordania de Al-Jalil. Los palestinos protestaban contra la esperada visita de Netanyahu a la antigua aldea de Susia. Con bombas sonoras y gases lacrimógenos, el ejército israelí atacó a cientos de personas. La marcha arrancó desde la ciudad de Susia hacia los sitios que el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene previsto visitar en breve. Los palestinos izaron banderas nacionales y corearon consignas condenando la ocupación y la política de limpieza étnica que implementa Netanyahu para ampliar asentamientos ilegales. La policía británica realizó varias detenciones en una protesta por el asesinato de Sarah Everard, supuestamente a manos de un policía. La policía cargó contra los manifestantes que se reunían frente al Parlamento británico, desafiando restricciones impuestas por la pandemia. Las mujeres británicas expresaron temor y enfado por las inseguridades que sienten al caminar por las calles tras la desaparición de una mujer en Londres y el arresto de un policía bajo sospecha de secuestro y asesinato. Condenaron también un proyecto de ley que aumentaría el poder de la policía para reprimir protestas. La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, comenzó un periodo de 4 meses de prisión preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras es investigada ya por alegatos de que participó en un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.
Áñez, cuyo gobierno de facto no duró por mucho tiempo, fue detenida el sábado por la policía en la ciudad de Trinidad por una serie de acusaciones, incluidos la persecución política contra los correligionarios de Morales, del Movimiento al Socialismo, el terrorismo y la sedición. El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, dice que Áñez tiene que ser juzgada, tanto en su condición de ex senadora como de presidenta.
Una vez que le ponen la banda presidencial, tiene que tener un juicio de responsabilidades, y es lo que hemos hecho en la mañana del día de hoy, iniciar acciones de juicio de responsabilidades. No se le puede dar a un ex senador, a una ex senadora en este caso, el privilegio constitucional de un juicio de responsabilidades. Por ese motivo, era necesario llevar un juicio ordinario por los hechos anteriores a que ella asuma como presidenta de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.
El ministro boliviano ya pidió 30 años de cárcel para Áñez por masacres sangrientas y madres que se han quedado sin hijos en los enfrentamientos registrados en las marchas celebradas contra el golpe. La represión policial y militar dejó más de 30 muertos, más de 800 heridos y 1.500 detenidos. El director general del régimen penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias, explica que tratan a Áñez como a cualquier otra persona que ha ingresado en prisión. Todos tienen que estar aislados por 15 días siguiendo los protocolos dictados por la pandemia.
Pasados estos 15 días, como corresponde y también bajo una valoración constante de nuestro personal en salud de acá del centro penitenciario de Obrajes, va a pasar a un área, a un dormitorio de los 13 dormitorios que tenemos acá en el centro penitenciario, dormitorios comunes que tenemos en el centro penitenciario.
4 procesos de juicios de responsabilidades contra Áñez fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado por daño económico al país y vulneración de los derechos humanos de los bolivianos durante el gobierno de facto. El gobierno espera el informe del Grupo Interdisciplinario de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los violentos hechos ocurridos en el país entre 2019 y 2020, para considerar la presentación de una proposición acusatoria por los enfrentamientos postelectorales registrados en diferentes partes del país. Cristina Leiva con información de Asamsa Yediquia, Hispan TV Noticias.
Vamos a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro designó al cardiólogo Marcelo Queiroga como nuevo ministro de Salud, el cuarto en menos de un año. El mandatario de ultraderecha hizo el anuncio ante sus simpatizantes tras reunirse con Queiroga. Poco antes, el saliente ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, admitió que Bolsonaro buscaba sustituirlo para reorganizar la cartera. Esto tiene lugar mientras el sistema sanitario de Brasil está al borde del colapso por el coronavirus, que ya ha dejado casi 280 mil muertos. La segunda ola de la pandemia está en pleno auge en el país, con más de 1.800 muertos por día en un promedio semanal. La periodista Janet Bedoya, Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la UNESCO, acusa al Estado colombiano de rapto, violación y tortura de la que fue objeto hace más de 20 años.
Después de 20 años, el caso por el secuestro y abuso sexual contra la periodista Bedoya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La periodista relató durante la audiencia virtual frente a los jueces los hechos que condujeron a la agresión en su contra.
Mi vida se destruyó. A mí me mataron la mañana del 25 de mayo. Yo he sacado valor amparándome en el periodismo, que creo que ha sido mi oxígeno para seguir adelante.
En el interrogatorio, Ginette contó que en 1999 trabajaba para el diario El Espectador, cuando un grupo de paramilitares de ultraderecha la secuestró frente a la cárcel La Modelo de Bogotá y posteriormente la torturó y violó antes de abandonarla desnuda al borde de una carretera.
Me llevaron a un lugar cercano a la cárcel, me amarraron, me golpearon, me llevaron en un carro, me sacaron de la ciudad y empecé una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos, de torturas. Todo terminó en una violación masiva.
Bedoya investigaba una red de tráfico de armas en el centro penitenciario y su rapto se dio con complicidad de agentes del Estado.
Sabíamos que había agentes del Estado implicados. Logramos establecer que quien era la cabeza de esta red criminal y quien ordenó mi secuestro fue un general de la policía, un alto oficial de la policía.
Por su parte, el representante del Estado colombiano, Camilo Gómez, salió de la audiencia con el pretexto de falta de objetividad por parte de los jueces del órgano judicial de la OEA. Durante más de 2 décadas, Bedoya asegura haber sido víctima de persecuciones y amenazas constantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya acusó en 2019 a Bogotá de tener conocimiento del riesgo que corría la periodista y no actuar para protegerla. El emblemático caso de Bedoya se suma a otros en los que el Estado colombiano es acusado de ser cómplice de crímenes. En febrero, la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aseguró haber documentado en 2020 el doble de masacres con respecto a 2019. Cristina Leiva con información de Mahdi Jarvan, Hispan TV Noticias.
Argentina asegura que su producción industrial ha superado niveles post-pandemia y pre-pandemia, generando un escenario positivo para la recuperación industrial en este año.
Que se está recuperando muy bien, que hoy está produciendo por encima de los niveles pre-pandemia, es decir, ya tiene un nivel de producción y de empleo que es superior al que nos encontramos cuando iniciamos el gobierno, y vemos un escenario positivo.
La actividad industrial del país registró en enero pasado crecimiento interanual de 4,4% y una subida de 1,7% respecto a niveles de diciembre. La tercera economía más grande de América Latina espera registrar este año un crecimiento de entre 5 y 6%. Argentina experimenta desde 2018 una importante recesión económica. El Ministerio de Defensa de Irán inició el ensayo clínico de otra vacuna nacional denominada Fajra. Ali Gudarsi, nuestro corresponsal en Teherán, tiene la información.
Es la nueva vacuna iraní para la COVID-19. Es bautizada bajo nombre Fajra, en honor al científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado en noviembre pasado en un acto terrorista. Es producido por el Ministerio de Defensa iraní y este martes se inició su ensayo clínico. La primera persona en recibirla fue el hijo mayor del científico.
Estamos preparados para defender al pueblo iraní contra cualquier tipo de amenaza, sea química, nuclear o biológica. La nación iraní debe saber que cuenta con un apoyo inteligente y despierto contra sus enemigos.
El proceso de la investigación empezó desde mediados de marzo del 2020. Tomaron muestras de 35.000 pacientes en Irán y después de cultivar 30 diferentes tipos del virus, finalmente eligieron una semilla, la cual mostró más fiable para elaborar la vacuna.
Tras los ensayos sobre más de 650 animales, se ha podido aprobar la eficacia de la vacuna. Lo presentamos a la Organización de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud. Si todo va bien, en el próximo agosto empezaremos la producción en masa.
Fajra no es la única vacuna desarrollada por los expertos iraníes. Las compañías farmacéuticas persas están produciendo otros fármacos contra la letal enfermedad, algunos de los cuales son Coviran, Barekat, Razi, Kopars y Pastor. Con el ensayo clínico de Fajra, Irán da un gran paso en la lucha contra la COVID-19. Autoridades iraníes dicen que el país persa dentro de 5 meses se convertirá en uno de los mayores productores de la vacuna a nivel mundial.
Y Afganistán sigue siendo blanco de atentados con bomba por tercer día consecutivo mientras se desarrollan intentos internacionales para alcanzar la paz entre el grupo armado talibán y el gobierno. La policía confirma que una bomba dirigida contra un minibús en Kabul capital explotó el lunes e hirió al menos a 15 civiles. Dijo que un taxi cercano también resultó dañado. El domingo, varias bombas lanzadas contra vehículos en Kabul mataron a 3 personas e hirieron a 12. El atentado del sábado también dejó 8 muertos y más de 50 heridos en la provincia de Herat. Hasta el momento, ningún grupo o individuo ha asumido la autoría de los atentados. La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un arremete contra Estados Unidos al inicio de la visita de los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos a Tokio y Seúl. Kim Jong-un advirtió a Washington que si quiere la paz, debe dejar de difundir el olor a la pólvora desde el otro lado del océano. También criticó a Corea del Sur y Estados Unidos por celebrar ejercicios militares conjuntos a los que consideró una preparación de invasión. Es la primera referencia de las autoridades norcoreanas a la nueva administración estadounidense. La Casa Blanca dijo el lunes que ha intentado contactar con Pyongyang, pero que no ha recibido respuesta alguna. La policía antidisturbios en Jordania usó gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que exigían por tercera noche consecutiva el fin de toque de queda declarado en Amán, la capital, por la pandemia. Los agentes chocaron el lunes con cientos de indignados que exigen el levantamiento del toque de queda nocturno, intensificado desde el sábado. Los manifestantes también están indignados por la muerte de 7 ciudadanos por fallas de oxígeno en cuidados intensivos de la COVID-19 en un hospital, por lo que exigen la dimisión del premier Bishek Al-Kashmeh. Jordania registró el lunes 82 muertes y 9.000 infectados, las mayores cifras en un solo día en el país debido a la pandemia. Más países se adhieren a la suspensión del uso de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19 por sus efectos secundarios como anafilaxia e hipersensibilidad. Italia, Alemania, Francia son las últimas naciones que han optado por esta medida y afirman que es de carácter preventivo. La vacuna AstraZeneca es la más barata y la que se podía mantener a temperaturas normales. En defensa de la vacuna desarrollada por el Reino Unido, el premier del país, Boris Johnson, dijo que confía plenamente en ella.
Tenemos uno de los reguladores más duros y experimentados del mundo. Ellos no ven razón alguna para cancelar el programa de vacunación para cualquiera de las vacunas que estamos usando actualmente. Creen que son eficaces, muy eficaces, para reducir no solo las hospitalizaciones, sino también las enfermedades graves y la mortalidad. Así que seguimos confiando mucho en el programa y es genial ver que se está implementando a gran velocidad en todo el Reino Unido.
En la embajada de Bolivia en Irán se presentó entre los indígenas. Se trata de uno de los recuerdos orales de estudiantes iraníes en Bolivia durante su participación en la cumbre de Cochabamba sobre el cambio climático en 2010.
Los recuerdos y las palabras se convirtieron en un puente que vinculan los pueblos de Irán y América Latina. Presentaron en la Embajada de Bolivia en Teherán el libro Entre los indígenas, que narra los recuerdos de los estudiantes iraníes en su viaje del año 2010 a Bolivia, cuando participaron en la cumbre de Cochabamba sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra.
Fue una conferencia muy importante donde se unieron los 5 continentes y varios movimientos sociales y pueblos indígenas y campesinos. Llegaron 30.000 personas a Bolivia, 30.000. Se hicieron 17 mesas de trabajo.
Según la embajadora boliviana, la cumbre era como una modalidad de la diplomacia de los pueblos y una respuesta contestataria a las resoluciones de la cumbre de Copenhague de 2009, donde hicieron prevalecer los puntos de vista de países desarrollados. Mensajes que también fueron transmitidos en este libro.
Es muy importante porque va a replicar y va a transmitir la experiencia de los jóvenes que participaron en esta tan importante actividad mundial para fortalecer la conciencia sobre la madre tierra en la juventud iraní.
Conforme al embajador de Venezuela, el libro ayuda a los lectores iraníes a aprender sobre la cultura de los originarios de América y su lucha contra el imperialismo español hace 500 años y que hoy continúa contra el imperialismo norteamericano. Los escritores de Entre los indígenas sostienen que el libro no habla solo de los recuerdos de estudiantes, sino ayuda mucho a estrechar los lazos de amistad entre Irán y pueblos de América Latina. Si bien este libro se publicó casi 10 años después del viaje de los estudiantes iraníes a Bolivia, aún sostienen que puede dejar efectos positivos en el acercamiento de los pueblos indígenas y los iraníes. Samane Kachui, Isman TV, Tera.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán en su análisis del año 1399 que culmina. Las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Thank you.
puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahime Shoya, estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán, vertidas durante el año persa 1399, que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
En este espacio especial con motivo del fin del año persa 1399, recogemos las opiniones del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, sobre la naturaleza y los objetivos de los enemigos para atacar a Irán y la seguridad de la región. Los poderosos arrogantes actúan de diversas formas para controlar el destino de las naciones, usar palancas militares.